¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los recursos de Washington para brindar asistencia en seguridad a Ucrania no son ilimitados, a pesar de que el Congreso ha habilitado una extraordinaria cantidad de dinero, afirmó el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Colin Hall. Para hablar sobre esto, estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Rolando. Bueno, la frase textual del funcionario fue: hemos tenido una extraordinaria cantidad de dinero que nos dio el Congreso para brindar asistencia en seguridad a Ucrania, pero no es ilimitado, lo dijo en una entrevista virtual a la revista Foreign Policy. ¿Este qué tipo de mensaje es, digamos, tal vez en lo interno en Estados Unidos, pero también de cara no solo a Ucrania, sino también a la Unión Europea, Rolando, y al conflicto en general?
Bueno, creo que tiene dos interpretaciones, ¿no? Por un lado, seguramente es para calmar a las voces al interno de Estados Unidos que se han quejado, digamos, del gasto exacerbado que esto conlleva, en el sentido que, bueno, para hacer ver si tiene un límite, ¿no? Porque al final de cuentas es un peso importante que puede haber, digamos, en el aparato público y que implica sacrificar otros gastos, ¿no? Pero bueno, aún así esas voces no son mayoritarias, pero están presentes, ¿no? Las que se han quejado. Y por otro lado, bueno, quien sería también quizás un poco haciendo ver que, un poco empujando a los otros aliados de Estados Unidos a que pudieran contribuir más al gasto militar. Y una tercera interpretación pudiera ser que, bueno, también en algún momento dado que no habría que excluir una opción política, ¿no? Entonces que sería negociar en vez de estar simplemente dando armas, ¿no? Entonces, bueno, eso habría que preguntarle directamente al que dijo las declaraciones a quién iban dirigidas, ¿no? Pero yo me inclinaría más por la situación que se ha vivido en Estados Unidos recientemente, que es más la primera, ¿no? Digamos, en términos de que ha habido voces que justamente se están quejando de que, bueno, esta ayuda, pues al final de cuentas, hasta qué punto conviene o no y es retribuible en un sentido dado es para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una discusión, digo, más compleja, ¿no?
Justamente ahora que haces acento, Rolando, en la cuestión interna de Estados Unidos, ¿no? El congresista estadounidense Matt Gaetz presentó este 17 de abril una resolución para obligar al presidente Joe Biden a proporcionar información sobre sus planes de asistencia militar a Ucrania. El comunicado dice: el congresista estadounidense Matt Gaetz presentó una resolución privilegiada de investigación obligando al presidente Joe Biden a transmitir a la Cámara de Representantes copias de todos y cada uno de los documentos que describen los planes para la asistencia militar a Ucrania. El texto, facilitado por la oficina de Gaetz, precisa que la resolución ordena al secretario de Defensa Lloyd Austin a divulgar el total de las fuerzas militares estadounidenses, incluidos los operadores especiales desplegados en Ucrania sin la autorización del Congreso, ¿no? Una cuestión que se filtró en esos famosos papeles del Pentágono, ¿no? Biden y Austin deberán proporcionar la información solicitada dentro de las 2 semanas posteriores a la adopción del proyecto de ley, según el comunicado. Hay que ver, Rolando, si tiene recorrido este proyecto de ley, ¿no? Pero si de todas formas contribuye, digamos, a un tipo de presión política sobre la Casa Blanca y también sobre el Pentágono.
Pues ahí, a final de cuentas, lo que quieren es más atarlo de manos, ¿no? A final de cuentas, Matt Gaetz representa, digamos, de los sectores más conservadores del Partido Republicano y claramente es de los que va a encabezar siempre cualquier ataque a la administración de Biden. Sin embargo, bueno, es difícil que esto, digamos, pueda avanzar en el Senado. Este tipo, digamos, pudiera ser aprobado en la Asamblea de Representantes, pero es difícil que pase en el Senado, ¿no? Entonces, más bien es un poco como un, quizás, un llamado de atención o como quieren aún un poco darse a notar por parte de este legislador, porque obviamente sí hay un interés en varios de los representantes en que haya, por supuesto, una mayor, digamos, muestra de cómo se están usando los recursos y que hicimos una mayor fiscalización, pero esto en la práctica es muy difícil que se llegue a llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses, va a haber intereses de los órganos de servicio secreto, va a haber intereses de diferentes órganos que participan, que están involucrados en el conflicto, pues por supuesto que no van a estar en primera instancia, digamos, interesados en divulgar todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, es más bien responde esto de nuevo a enfrentamientos de política interna en Estados Unidos, ¿no? Que un poco es difícil que pueda avanzar mucho en lo concreto, más allá de la cuestión de lo simbólico, ¿no?
En este sentido, también, Rolando, Estados Unidos planea gastar muchos millones para hacer la auditoría de cómo se gastan los miles de millones de dólares en Ucrania, ¿no? Washington aprobó una nueva asistencia de 20 millones de dólares para Kiev, destinados a supervisar cómo y en qué está usando el dinero que la administración Biden le ha otorgado desde el inicio del conflicto. El anuncio fue hecho por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, y la suma fue avalada previamente por el Congreso, donde algunos republicanos han cuestionado las intenciones de Washington de seguir apoyando al país europeo, ¿no? Esta nueva ayuda para Ucrania, porque es una ayuda, ¿no?, fue aprobada para reforzar, es decir, Ucrania tiene que hacer la auditoría y a cambio de la auditoría que la propia Ucrania hace, que el propio gobierno de Zelensky, es que se le dan estos 20 millones de dólares, ¿no?, para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas de la administración Zelensky. La cuestión es que la USA señaló que ha construido un nivel de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos con el fin de prevenir y combatir la corrupción. Tengamos en cuenta que antes de que estallara el conflicto, el 24 de febrero de 2022, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa, según datos de Transparencia Internacional, y también era el segundo más pobre detrás de Moldavia. Y de hecho, en 2019, la consultora Gallup detectó que el 91% de los ucranianos creía que la corrupción era un problema generalizado. Y en este sentido, en un artículo publicado el 12 de abril, el periodista estadounidense Seymour Hersh señaló que Zelensky y su círculo cercano han malversado cientos de millones de dólares que Washington ha destinado a Kiev. Según él, la cantidad de fondos malversados asciende a al menos 400 millones de dólares solo en el periodo de 2022. ¿Servirán de algo estos 20 millones de dólares o irán a un destino parecido? Porque, bueno, se le pide al gobierno de Ucrania que haga la auditoría, Rolando.
Bueno, mira, más allá de que desconozco los detalles de en qué se están específico gastando estos 20 millones, son por supuesto acciones simbólicas, ¿no? Acciones simbólicas en el sentido que cómo fue los cambios en el gabinete que hizo Zelensky cuando hubo el escándalo en el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que tienen que aparentar, tienen que, ante la opinión pública, que está justificado el gasto que están haciendo. Por supuesto que la corrupción está presente, ya se había manejado, ya Interpol había manejado preocupación antes de cuántas armas se perdían en el tráfico de armas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto es un hecho que están perfectamente conscientes en Washington y lo saben, pero tienen que hacer algo para, al menos en la parte de imagen, en la parte simbólica, bueno, que se esté justificar el continuo apoyo, porque por supuesto, si por un lado salen escándalos de corrupción y por otro lado se sigue dando dinero, digamos, de los contribuyentes de Estados Unidos, pues por supuesto es algo que no va a gustar en un sector de la población estadounidense, ¿no? Entonces, acá más bien es hacer cosas que por lo menos tapar, digamos, la cuestión de los escándalos que no explotan en este momento, que bueno, seguramente se estarán acumulando, pero es un poco en términos para trabajar en términos de visibilidad y de acciones simbólicas que aparenten maquillar, digamos, ¿no? La corrupción que, por supuesto, está presente en todo el espacio postsoviético y, bueno, también muchas veces también vinculado a Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, no, la corrupción es un problema global, no es un problema simplemente de una persona, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que no va a resolver, por supuesto, no le interesa tampoco resolver, pero le interesa que haya una imagen de que aparentemente se está combatiendo la corrupción, ¿no?
Pasamos a otro tema, pero que está vinculado con Ucrania, Rolando, porque la Casa Blanca manifestó sentirse sorprendida por el tono que han utilizado los líderes brasileños para exponer su punto de vista sobre el conflicto en Ucrania. Así lo manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Dijo: nos impactó ese tono en la conferencia de prensa del canciller de Brasil ayer, que no fue un tono de neutralidad al sugerir que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad por la guerra. Creemos, y esto es cierto, que está claramente equivocado, por supuesto. Queremos que esta guerra termine. Y dijo que Estados Unidos no tiene objeciones a ningún país que intente ponerle fin al conflicto entre Moscú y Kiev, cuando la realidad está marcando otra cosa, ¿no? La cuestión es que la portavoz señaló ante los periodistas que Brasil es un país soberano y puede tomar su propia decisión, pero aún así Washington confía en la fortaleza de la relación entre ambas naciones. Estos comentarios son la reacción a las, primero, a las palabras del presidente Lula, ¿no?, quien afirmó en su visita a China que es necesario que Estados Unidos deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz, y que es necesario que la Unión Europea empiece a buscar vías para un arreglo pacífico entre Moscú y Kiev. Y esto a su vez provocó reacciones de John Kirby, ¿no?, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo: Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos. Y el canciller Mauro Vieira rechazó las críticas de Estados Unidos, además, diciendo que no están en absoluto de acuerdo con eso. Cabe recordar que el propio Kirby había declarado en ocasiones anteriores, al igual que otros altos funcionarios estadounidenses, que Washington se opone al cese al fuego inmediato en Ucrania. Y luego viene Karine Jean-Pierre diciendo que Estados Unidos no tiene objeciones a ningún país que intente ponerle fin al conflicto entre Moscú y Kiev. ¿Qué lectura se le puede dar a esto, Rolando?
Bueno, obviamente Brasil expresa una posición soberana, una posición lógica, una posición desde un punto de vista de realpolitik, que desde fuera, además, como actor no involucrado, pero como actor que ve que a final de cuentas se trata de un juego geopolítico en el cual hay varias potencias participando, ¿no? Y por supuesto, es claro que tocó un punto que incomoda y no le gusta a Washington, ¿no? Que prefiere que justamente los gobiernos se alineen lo que ellos quieren. Entonces, pues a final de cuentas, señaló lo más importante, que es necesaria la búsqueda de un diálogo, de un acuerdo político, de un cese al fuego y, por supuesto, a partir de ahí, bueno, buscar ahí cómo buscar soluciones, ¿no? Pero en este momento, pues no hay voluntad y, obviamente, seguir azuzando, digamos, el conflicto sin buscar un diálogo, pues, por supuesto, no permite de ninguna manera buscar soluciones y lo va a seguir alargando mucho más. Entonces, por supuesto, creo que, bueno, muy respetable y, digamos, aplaudible la posición de Brasil como Estado soberano, que justamente es un país neutral en este conflicto, no está involucrado con ninguno de los dos y justamente más bien está promoviendo y empujando una solución política en este sentido, ¿no?
Y luego, volviendo sobre el tema de los apoyos, ¿no?, a Ucrania, la cuestión es que hay 10 países europeos que se enfrentan a una disminución de su capacidad y de su voluntad política para proporcionar ayuda militar a Ucrania, según destacó la revista estadounidense Newsweek. La publicación se refiere a una tabla filtrada en la que se enumeran los países y sus capacidades para proporcionar asistencia letal a Ucrania en el futuro. Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Letonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia figuran como países con voluntad política y capacidad decrecientes para continuar dando asistencia al régimen de Kiev. ¿Esto qué puede representar, digamos, si todo se va extendiendo, Rolando, no solo para Europa, sino también para los intereses de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, a ver, Europa sigue la línea que le dan, digamos, en realidad cuenta muy poco. Entonces acá más bien la cuestión es hasta cuándo, en qué momento Washington va a querer buscar una solución política, pero digamos que, bueno, son países, la mayoría de los países de Europa cuentan muy poco o nada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, son acciones simbólicas para seguir donde va la marea, ¿no? Entonces, eso hay que verlo más bien en el terreno, digamos que los que cuentan, digamos, son los países grandes con mayor producción armamentista, ¿no? Entonces, en este sentido, esto se va a definir hasta que Estados Unidos quiera buscar una solución política y antes de eso, pues, va a seguir la guerra, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
¿De qué, Javier? Estamos en contacto. Un abrazo, saludos.